fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa les presenta hoy las palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en respuesta a citas y comentarios del designado gobernante Miguel Díaz-Canel en reunión con la prensa estatal el 24 de agosto de 2021.
Saludos amigos. En días recientes, Díaz-Canel, el señor que encabeza al Partido Comunista de Cuba, tuvo una reunión con periodistas de la prensa estatal. Lo que Canel dijo en esa reunión es muy interesante y le vamos a dedicar una serie de capítulos, una serie de segmentos, a analizar lo que él ha dicho y a desmontarlo bajo la luz de la verdad. En primer lugar, nos da pena ajena de que Díaz-Canel no haya respondido a lo que tengo que reconocer fueron planteamientos muy serios y hasta valientes por parte de esos periodistas oficialistas. A fin de cuentas, ellos están respondiendo a una realidad social que el régimen no puede borrar. Pero la respuesta de Canel ignoró todo lo planteado por los periodistas. Lo que él dijo fue una defensa del estado actual de las cosas en Cuba y del fracasado proyecto social del comunismo cubano. Vamos a ir desmontando las falacias de Díaz-Canel segmento por segmento. Vamos a empezar con una de las principales. Para poder justificar su ataque y rechazo a Estados Unidos, Díaz-Canel cita a Alan Dulles, uno de los grandes intelectuales americanos del siglo XX, abogado de una prominente familia americana, quien fue uno de los principales hombres de acción y de pensamiento de los servicios estratégicos de los aliados y de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y después fundador clave de la Agencia Central de Inteligencia. Vamos a ver la cita de Díaz-Canel sobre lo que él leyó que supuestamente Dulles había escrito.
Y está en el libro de Alan Dulles, en el capítulo que dedica a cómo establecieron la estrategia para tumbar el socialismo en la Unión Soviética, donde hay una frase que nunca se me olvidará porque es muy perversa también, donde dice: y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. ¿Ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiere ese tratamiento para la juventud es honesto?
Usted ha dicho que usted leyó el libro de Dulles. Bueno, hemos hecho una pesquisa de los escritos de Dulles, algunos con los cuales estamos ya familiarizados, tenemos libros escritos por él, buscando esa monstruosa cita que usted le atribuye a Alan Dulles. Una cita terrible. Un hombre cuyo objetivo era envenenar las juventudes de otros países, obviamente de países socialistas, para poder destruirlo. Vamos a buscar los libros de Dulles, buscando esa cita que repite con tanta pasión Díaz-Canel.
Y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor.
Si está dispuesto a buscar la verdad, vamos a ver esa cita suya de Dulles. Dulles escribió varios libros. La mayor parte tienen que ver con sus memorias de las operaciones de inteligencia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para lograr la derrota del nazismo. Sí, ustedes no mencionan que Estados Unidos fue esencial para la derrota de ese monstruo que fue el nazismo y el fascismo. Dulles en particular estuvo muy activo en lograr el rendimiento, la rendición de las tropas nazis hacia el final de la guerra, tanto en Italia como en Alemania, en una serie de conversaciones privadas con el alto mando alemán, el alto mando militar. Y por cierto, a ese alto mando militar se le dieron una serie de facilidades para que aquellos que no habían cometido crímenes de lesa humanidad pudieran rendir el aparato, formar parte del nuevo sistema alemán e incorporarse a la democracia. Los criminales de guerra sí fueron juzgados en el tribunal de Nuremberg y otros tribunales. Quizá este libro sería interesante para que lo leyeran los militares cubanos. Se llama La rendición secreta. Este libro no tiene nada. En ninguna parte de este libro encuentro la cita que usted dice. Aquí no está. Este es otro libro escrito por Dulles. Es una serie de narrativas de él recordando diferentes episodios de la lucha de espía contra espía durante la Segunda Guerra Mundial. Es un gran libro con relatos fascinantes. Pero aquí no hay nada. No hay ninguna cita de la que usted dice haber leído en el libro de Dulles. ¿Cuál libro de Dulles? El único libro de Dulles que trata sobre el sistema soviético, en parte, porque es mayormente una introducción a lo que es la ciencia de la inteligencia, es este. Y el capítulo que usted dice, el capítulo 13, no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho en esa cita. Lo sé porque este libro, esta es la primera edición. En el capítulo 13 de este libro no aparece la cita que usted dice, ni en el capítulo 14, ni en ningún capítulo de este libro. En primer lugar, porque Dulles no escribía como esa cita expresa. En segundo lugar, porque el libro trata sobre cómo frenar la penetración de los servicios de inteligencia soviéticos en las sociedades libres, y no al revés. Yo he buscado en los otros libros de Dulles, y en ninguno de ellos aparece esa cita. ¿Sabe por qué, señor Díaz-Canel? Porque la cita no existe. Dulles nunca escribió eso. Esa cita es producto de una bien documentada fabricación soviética contenida en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas y que revistas digitales como Rebelión, de tendencia de extrema izquierda, siguen repitiendo hoy en día. No solamente usted nunca ha leído Dulles, señor Díaz-Canel, sino que usted le contaron lo que decía una revista sobre lo que decía una fabricación soviética de lo que Dulles nunca dijo. Nunca lo dijo porque no está presente en ninguno de esos libros y porque ese pensador norteamericano, fundador de la CIA, no escribía en esos términos ni se expresaba de esa manera. Pero esa cita que usted hace, o es una mentira que usted conoce, ha repetido una cosa falsa, sabiendo que es falsa, habiendo leído la literatura de Dulles, o peor aún, usted no sabe que es falsa. A usted le contaron que Dulles dijo eso y usted lo repite. Y usted ha formado toda una apreciación del gobierno de Estados Unidos en base a esa mentira. El resto del adoctrinamiento comunista sobre Estados Unidos recibido en Cuba es falso. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? El resultado de eso ha sido contribuir a crear una narrativa para desviar completamente la economía cubana de la alianza, de la asociación con quien fue su principal socio comercial. Y esa unidad económica, esa interacción económica entre Cuba y Estados Unidos, produjo un milagro económico entre 1902 y 1959. A tal punto que nuestro peso llegó a valer más que el dólar. A tal punto que éramos uno de los países latinoamericanos con mejor distribución de recursos. A tal punto que fuimos de las cenizas de la última guerra de independencia a ser una de las principales economías latinoamericanas. Pero para poder consolidar el poder en Cuba y ser plataforma para el ataque comunista contra Estados Unidos, el comunismo en Cuba necesitaba destruir esa economía próspera y convertirla en una economía dependiente. Y hoy un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos es un país que para comer depende de las importaciones. La relación económica entre los cubanos y Estados Unidos ha sido tan fructífera, tan próspera, que hemos visto como las colonias cubanas fuera de Cuba en Estados Unidos han prosperado, mientras nuestro país cada vez es más pobre y más miserable. ¿Por qué? Porque en cada momento de la historia, en cada lugar de la tierra en el cual los cubanos han tenido libertad, han prosperado los cubanos. Somos inteligentes, nos adaptamos a las circunstancias, somos trabajadores muy duros y levantamos cabeza cuando somos libres. Salvo en Cuba, donde cada vez somos más pobres, porque el sistema está diseñado para mantenernos como esclavos. Es importante comprender todo esto, comprender la falacia de la narrativa comunista sobre Estados Unidos, porque llegan momentos muy importantes para Cuba. Mientras que los países conocidos como los tigres asiáticos en los 50 y 60 y 70 tuvieron una rápida evolución en su economía y hoy son potencias económicas. Mientras que los países de Europa del Este y los países de Europa Central prosperaron inmensamente después de la caída del comunismo, nuestro país, al haberle sido impuesto un sistema comunista que no funciona, nuestro país ha dado marcha atrás. En vez de ser más próspero, cada vez es más pobre, más miserable, más dolido. En estos momentos se está dando una coyuntura muy importante en el mundo. Por la pandemia, por el realineamiento de diferentes factores económicos y políticos, por la reconfiguración de los sistemas de producción y de distribución de recursos, por el momento que estamos viviendo ahora, Cuba puede ser el centro de una gran prosperidad económica. Pero esa prosperidad solo puede venir si nuestro país es libre. Si hay una sociedad transparente donde se pueden expresar ideas, hacer críticas, elegir los gobernantes, un Estado de Derecho donde haya reglas y leyes iguales para todo el mundo, un país donde el cual uno reciba aquello por lo cual uno trabaje y que el remuneramiento de la persona esté en directa relación con el trabajo y el esfuerzo que hace. Eso se llama una sociedad de libre mercado. Sí, se llama una sociedad capitalista, pero el capitalismo solo funciona cuando hay una democracia, elecciones libres multipartidistas, un congreso abierto que pueda criticar a los gobiernos, que pueda proponer medidas en el cual pueda haber un debate nacional entre todas las diferentes ideologías. Si Cuba logra recuperar su democracia y su Estado de Derecho, si Cuba con ese inmenso talento que tiene dentro y fuera de la isla logra preparar el país para ese realineamiento de la economía mundial, Cuba, estando en un lugar geográfico tan importante, puede disfrutar un rápido despegue económico. Pero si el Partido Comunista de Cuba sigue en el poder, pisoteando nuestro país para poder mantenerlo controlado, ahogando a los cubanos para que no se levanten, entonces Cuba no tiene ninguna esperanza. Por eso, esta lucha en la cual estamos es una lucha para que la patria viva.
Y seguimos en Alternativa, con la respuesta del doctor Orlando Gutiérrez Boronat a citas y comentarios del designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Estamos respondiendo segmento por segmento al discurso que hiciera el señor Díaz-Canel ante un grupo de periodistas de la prensa estatal en Cuba en días recientes. El discurso es muy ilustrativo de las falacias y las mentiras sobre las cuales se ha establecido la tiranía comunista en Cuba. Y por eso es importante dirigirnos a estos puntos que hace Díaz-Canel en su exposición. De nuevo, lamentamos de que no encontró tiempo o no quiso responderle a los planteamientos muy agudos y muy sustanciosos que hicieron los periodistas participantes en la reunión. A pesar de que todos dicen ser pro gobierno y estar a favor del comunismo en Cuba, los planteamientos que han hecho son válidos. Y en una sociedad plural y abierta, todos tienen el derecho a hacer planteamientos válidos y recibir respuestas. Usted dice, señor Díaz-Canel, justificando y defendiéndose de las críticas que toda la sociedad cubana le está haciendo a ese régimen, críticas que usted reconoce, usted plantea de que una de las grandes obras de la revolución ha sido la igualdad. Veamos esto.
Miles de cosas a enfrentar, miles de cosas que resolver, miles de cosas de superar, pero hay una obra. Hay una obra que sí dio igualdad, que se ha quebrado un poco por algunas decisiones, que además eran casi de las que se podían hacer. Mejoraremos eso y las políticas sociales estarán orientadas a los más vulnerables para mejorar un grupo de cosas. Hay que rescatar el trabajo social.
Señor Díaz-Canel, ¿usted de verdad cree que Cuba es una sociedad igualitaria? Déjeme decirle lo que el resto del mundo ha descubierto menos ustedes. La pobreza no genera igualdad. La pobreza genera una sociedad de dos castas. Un pueblo empobrecido y un pequeño núcleo que se alimenta y vive de la explotación del pueblo. Eso es lo que Cuba tiene. La igualdad solo viene de la prosperidad que da la libertad y el Estado de Derecho. Y eso lo han descubierto países en África, en Asia y en América Latina en estos últimos 62 años y, por supuesto, en Europa también. ¿Cómo es que un país vence la pobreza? ¿Cómo es que establece la verdadera igualdad? Generando riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Cuando hay libertad, cuando hay derecho a la propiedad privada, cuando hay un Estado de Derecho donde las reglas son iguales para todos, cuando hay una sociedad transparente en la cual hay debate y flujo libre de información, cuando hay intercambios entre los participantes en la acción social, intercambios abiertos que puedan ser vistos y revisados por todo el pueblo y comentados sobre ellos, cuando hay una transparencia en todos los asuntos sociales, es decir, una sociedad libre y abierta tiende a ser una sociedad que genera riqueza. ¿Cuál es la obra del régimen comunista de Cuba en todos estos años? ¿Qué es lo que han hecho ustedes para generar riquezas para Cuba. Todo lo contrario, las riquezas generadas por la República la distribuyeron hasta que se quedaron en bancarrota. Y entonces vino el inmenso subsidio soviético, después subsidio español y después subsidio de Venezuela. Es un sistema incapaz de generar riqueza. El mismo edificio donde usted está parado haciendo esta presentación es un edificio construido cuando la República, el edificio que han escogido para las reuniones de la unipartidista Asamblea del Poder Popular de Cuba, es un edificio construido durante la República. Y así podemos seguir. Ustedes viven bajo la sombra de la República, que con todos sus problemas políticos generó más riqueza, generó más prosperidad y más bienestar para los cubanos que 62 años de comunismo. En estos últimos 62 años de historia, las sociedades que mayor prosperidad, igualdad, libertad han generado son las que rompieron con el comunismo de raíz, sea en Asia, sea en Europa, sea en África o en América Latina. Romper con el comunismo de raíz, con las falacias y las mentiras del comunismo, es clave para organizar una sociedad en la cual el individuo, que es el motor de la prosperidad, pueda ejercer su acción en el campo que escoja. Romper con el comunismo se ha dado de diferentes formas en diferentes lugares. En algunos países, por ejemplo, Eslovenia o Hungría, fue un segmento del liderazgo del mismo Partido Comunista gobernante, con la mente abierta, que decidió que bastaba ya de que su país sufriera tanto bajo el comunismo o el socialismo y era momento de enrumbarse por un camino de prosperidad. Vino de los mismos cuadros del Partido Comunista. Y por lo que usted mismo dice, señor Díaz-Canel, ya hay muchos dentro de la misma estructura de poder de Cuba que saben que todo ese aparato montado en estos 62 años no funciona, que el proyecto fracasó hace mucho tiempo, que ese sistema no le ofrece alternativas a los cubanos. Usted mismo lo dice.
Pero yo he conversado en estos días con alguna gente que todo es malo. Le digo, espérate a ver, tú estás negando todo lo que tú antes no veías mal. Todo es realmente malo. Vamos a decir, nos equivocamos de verdad, objetivamente, en esto, hemos sido lentos, en esto.
Planteamos un cambio fundamental en Cuba hacia el Estado de Derecho, hacia la libertad, hacia un sistema económico incluyente de todos los cubanos, para que exista una prosperidad mediante la cual millones de cubanos puedan ser propietarios y tener sus medios económicos propios. Eso lo puede hacer el cubano, que es un ser excepcional, mediante un sistema que ha funcionado una y otra vez en la historia. Recientemente, los empresarios cubanos por la libertad, más de 25 jefes de empresas aquí en esta comunidad, cámaras de comercio representando a cientos de negocios, se unieron precisamente para decir que bajo el sistema comunista actual no invertirían en Cuba. Pero en el momento en que en Cuba exista un espacio de libertad, de democracia, cuando Cuba se libere y comience el gobierno de transición hacia el establecimiento pleno de la libertad y la democracia, crearán un fondo privado precisamente para ayudar a millones de cubanos a crear sus propias pequeñas y medianas empresas.
Seguidamente yo daré lectura a una carta de la opositora Arianna López Roque, presidenta de la Academia Julio Machado, quien se encuentra encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio. Su valiente misiva dice así. Yo, Arianna López Roque, esposa del prisionero de conciencia Mixael Díaz Paseiro, directora de la Academia Julio Machado, en estos momentos presa política en la prisión de mujeres de Guamajal, en Santa Clara. Quiero pedir a la opinión pública nacional e internacional y a todos mis hermanos de lucha que se mantengan muy pendientes a la situación de los protestantes de la causa del 11 de julio, que nos encontramos pagando injusto encierro. Quiero lanzar una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo. Mis pequeños hijos, a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre, y no sé cuál pueda ser la venganza en su contra por nuestro activismo político. Mi esposo se encuentra en la prisión La Pendiente, en esta misma ciudad, del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia. Aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad, reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba, en especial del pueblo de Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión, el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura, con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar con ella hasta el último aliento. Agradezco a todas las personas e instituciones que han mostrado solidaridad con nuestro caso y les pido que no cesen de pedir justicia, no solo por nosotros, también por los demás presos políticos y por nuestra Cuba. Dios los bendiga a todos. ¡Viva Cuba Libre, patria y vida! Seguimos en Alternativa.
Que se lleve todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
El querido cantautor cubano Willy Chirino lanzó en 2008 su álbum Pa'lante, que incluía el tema Que se vayan ya, el cual ahora ha grabado junto a los reggaetoneros Lenier Mesa, El Micha, Señorita Dayana, El Chacal y Osmani García para apoyar las manifestaciones de protesta en Cuba del 11 de julio. Estamos esperando la hora de tu retiro. La gente lo que quiere es un respiro. Recoge y vete, asesino. Así, a las claras, dice parte de la letra de Que se vayan ya. Los seis artistas cubanos aparecen en el video vestidos de un color blanco simbólico y con la bandera cubana estampada en la guitarra de Willy. Esta canción se suma a otras creadas para apoyar el pedido de libertad del pueblo cubano y en los primeros tres días de haber sido lanzada Que se vayan ya, acumulaba más de 446.000 reproducciones en YouTube. Así hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les agradece la atención prestada y los invita cordialmente a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard, encontramos Hurricane, Huracán, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby. Rain down the rain. Yeah. I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain, the devil made it hell. Dropped out of school, but I'm the one at Yale. Made the best tracks, still went off the rail. Saturday, sábado, el dúo 21 Pilots es la canción más difundida en las estaciones de música alternativa. Lo último del rapero canadiense Tom McDonald debuta en el primer lugar como el sencillo R&B hip hop con mayor ventas del momento. Se titula Dummies, Tontos. I'm not a bad person because you don't like what I say. Call me homophobic just because I think straight. I love people even though we disagree. I wish we could get Wi-Fi signals from a tree. Then everyone would plant them and we'd probably save the planet for free. Too bad we only need them to breathe. God, we need you now. Dios, te necesitamos ahora. De Struggle Jennings, nieto de las estrellas del género country Jesse Coulter y Waylon Jennings, acompañado por la revelación Caitlin Curtis, es el éxito número uno de la lista Rap Digital Songs de Billboard.
Truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, or we just accepted.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio. Cristo es necesario. Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Y cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el ghetto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio. barrio siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía.